Nosotros recibimos con gran satisfacción, ayer seguimos este informe
minuto a minuto
y de todas maneras es muy grato para nosotros ese reporte
que ha dado la JEP
desde el comienzo en marzo, cuando dio ese número de 6.402 casos documentados, después en la versión que dio Juan Manuel Santos reconociendo que los jóvenes no eran guerrilleros. Fue una de las tareas que yo emprendí cuando encontré que mi hermano también figuraba con los jóvenes de Soacha como guerrillero dado de baja en combate, y era poder limpiar el nombre de estos jóvenes. Y bueno, aquí paso a paso lo estamos logrando.
Jacqueline, aquí se menciona un general que ha sido imputado, y además se menciona al que en su momento era el comandante del ejército, el general en retiro ya Mario Montoya, más de 40 veces. Eso, por supuesto, ya quiere decir que están empezando a señalar a los oficiales que fueron responsables de este horror. ¿Qué cree usted que falta por decir de los falsos positivos, al menos en lo que tiene que ver con lo que pasó con los jóvenes de Soacha, Jacqueline?
Yo creo que lo que falta es que ellos realmente reconozcan que sí se cometieron estos hechos. El trabajo tan minucioso que hizo la JEP y presentó ayer documenta como si había presión para esos resultados. Muchas de las versiones que han dado los militares en la JEP lo han confirmado, que ellos eran calificados de acuerdo a las bajas. Había presión por las bajas, y para ellos lo más importante eran las bajas. Muchos nombraron que Mario Montoya pedía ríos de sangre. Esto se trató de una práctica sistemática, y con todo este reporte que está dando la JEP se está demostrando que sí se trató de esta práctica sistemática, de la manera más miserable, que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentarles excelentes resultados a un Estado.
Jacqueline, yo recuerdo en el año 2019 uno de sus testimonios cuando seguimos la pista de las víctimas de este episodio de falsos positivos, y recuerdo en su momento que usted hablaba de Jaime y hablaba de las preguntas que se hacía: ¿quién se lo llevó? ¿Con qué mentiras se lo llevaron? Y también dijo algo que todavía sigue sonando en mi cabeza y quisiera que lo compartiera con los oyentes, y es: ¿solo fue el ejército? ¿Usted tiene dudas de que otras personas directamente estuvieron relacionadas con estos falsos positivos en este lugar?
Totalmente estoy segura que aquí no actuó solamente el ejército. Aquí hay muchas inconsistencias desde medicina legal, desde el CTI. Es totalmente, no cabe en la cabeza de nadie saber que el CTI, quienes hacen los levantamientos de los cuerpos, no hayan sido capaces de denunciar que muchos de ellos tenían botas nuevas al revés, que varios de los camuflados no tenían los tiros, los huecos de los tiros que les dieron a estos jóvenes. Medicina legal dejó pasar por alto señales tan importantes para uno reconocer un cuerpo, como en el caso de mi hermano, que tenía en un brazo el nombre de mi mamá, Carmen, y eso no lo dice el dictamen de medicina legal allá. Entonces, y es pues como algo sorprendente que la misma médica forense que firma el acta de Jaime es la misma que ha firmado las actas en todos los jóvenes de Soacha. Es muy coincidencial que haya sido la que esté de turno siempre. Sabemos que desde la JEP también se va a empezar a investigar la policía judicial, medicina legal, y creería que aquí no fue solo el actuar del ejército.
En el caso de su hermano, me parecería interesante que quienes no conocen la historia la conocieran. A él, ¿cómo se lo llevan? ¿Qué es lo que le ofrecen?
Jaime desapareció el 10 de agosto de aquí, de Bogotá, en el sector de Álamos Norte. Él había comentado en alguna ocasión que le habían ofrecido trabajo para ir a cuidar una finca, pero nunca manifestó que hubiese aceptado y se fuera a ir. Aparece muerto el 12 de agosto del mismo año 2008 en Ocaña Norte de Santander, como guerrillero muerto en combate junto con los jóvenes de Soacha. Cuando yo estaba buscando a Jaime, vi la noticia de las madres de Soacha, pero nunca me imaginé que él formara parte de este acto tan macabro. Sin embargo, por sugerencia, la investigadora del CTI me dijo: busque entre los que encontraron en Ocaña, y esa fue la manera que yo encontré a Jaime. Nosotros somos de una familia humilde, como la gran mayoría de las familias de Soacha. Mis padres venían del campo, se vinieron a buscar mejor futuro para sus hijos. Éramos 7 hermanos, ya no teníamos papá y mamá. Las condiciones pues no fueron muy favorables para tener estudio. De los 7, yo fui la única que pude estudiar. Jaime no formó hogar, él no tenía hijos, él vivía entre nosotros los hermanos, apoyado entre nosotros los hermanos. En el sector de la Floresta permanecía ahí en ese semáforo, en ocasiones vendiendo luz de dulces o limpiando los vidrios de los carros. A veces le ayudaba a un hermano que tenía un taller de carpintería, pero pues pareciera que esa condición de como ser tan humildes hubiese sido la preferencia para ellos, porque tal vez no les iba a importar a nadie.
Doña Jacqueline, ¿qué le prometieron? ¿Qué trabajo le ofrecieron?
A él le ofrecieron ir a cuidar una finca. Fue lo que él comentó a un hermano. Y de hecho, pues, Alexander Carretero, que está entre los que nombraron ayer en el auto, reconoció que ellos engañaban a los muchachos con estas falsas promesas de trabajo de recoger café o de cuidar fincas. Reconoció también que se había llevado a Jaime.
Pues es que este hombre conocido como Carretero es uno de los, o fue uno en su momento, de los principales reclutadores, tristemente y desgraciadamente, de tantos pelados que estaban en Soacha, en ese momento buscando lo que todos buscan, la posibilidad de un trabajo, la posibilidad de una oportunidad distinta a la que la vida les estaba dando. Y doña Jacqueline es la hermana de Jaime Castillo, quien falleció como uno de esos muchachos de los falsos positivos en el año 2008. Doña Jacqueline, gracias por estar aquí con nosotros en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.
Vanessa, buen día.